Vamos a buscar nuestras Biblias otra vez, el profeta Abdías, puestos de pie a leer la segunda parte, el libro de Abdías, atrás, enseguida de Jonás, Amós, Abdías, Jonás. Vamos a leer ahora del versículo 15 al versículo 21, libro de Abdías. En versículo 15 al versículo 21. ¿Ustedes siguen con sus vistas esta lectura de la Escritura? Dice la palabra de Dios. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán, y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será de Jehová. No soy médico, pero tengo entendido que podemos sobrevivir si nos quitan pequeños órganos como la vesícula, o puede ser el apéndice, el vaso también, o las anginas, o amígdalas, no sé cómo se dice el término científico, ¿verdad? Y podemos sobrevivir sin esos órganos, esos pequeños órganos. Entonces, estaba pensando, ¿qué les parece si quitamos de la Biblia este pequeño libro de Abdías? Si lo quitamos, lo editamos, no lo necesitamos realmente. Algunos de nosotros se nos hace muy difícil encontrar el libro de Abdías, ¿no? ¿Y si lo quitamos? Ah, por supuesto que no. ¿Cómo te atreves a decir eso, Paco? La palabra de Timoteo 3.16 se aplica, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3.16 nos dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura incluye el libro de Abdías. Ahora, siguiendo con nuestros estudios mensuales de los profetas menores, este mes nos toca Abdías. Este libro es el más breve del Antiguo Testamento. Tan solamente tiene 21 versículos. A comparación, el libro de los Salmos tiene 2.461 versículos. Este libro es muy, muy, muy breve. Tan solamente 21 versículos. Ahora, de Abdías en sí, el hombre, no sabemos nada más que su nombre. Y un hombre muy, muy bonito, muy, muy popular en ese tiempo, Abdías. Y lo que pasa es que Abdías en hebreo significa siervo de Dios. Entonces nos vamos a encontrar Abdías, cuando menos 13 personas en la Biblia con ese nombre, Abdías. Pero no están seguros los eruditos quién era este Abdías. Solamente tenemos esta breve profecía de este siervo de Dios. Y por cierto, también fue la descripción favorita del apóstol Pablo. Ustedes van a ver en sus epístolas, Pablo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Y es una descripción muy apropiada también para los cristianos, ¿verdad? Siervos de Dios, siervos de Jesucristo. Pues a lo último de eso se trata la cristiandad. De que nosotros somos siervos de Dios. Cualquiera que sea nuestra profesión, cualesquiera que sea nuestro trabajo, nosotros somos siervos de Dios, le servimos a Él, le obedecemos, le honramos, hacemos su voluntad en la escuela, en el trabajo, en la casa. Ahora, para entender este pequeño libro de Abdías, tenemos que saber algo de la historia de quiénes fueron los edomitas y quieren y cómo trataron ellos a los israelitas. Sabemos quiénes fueron los israelitas, ¿verdad? El pueblo de Dios, los judíos, pero realmente no sabemos mucho de los edomitas y hay que repasar algo de la historia. Los edomitas fueron los descendientes de Saúl. ¿Para quién fue Saúl? Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo unos gemelos, unos cuates, llamado uno Esaú y el otro se llamaba Jacob. Y Dios escogió a Jacob para que fuera el padre de los que formaron las 12 tribus de Israel. Y hubo enemistad siempre entre Edom, Esaú y Jacob, aún desde el vientre de su madre. Ustedes se pueden leer en Génesis, ¿verdad? Y me imagino ahí la tragedia de los padres de ver esta pelea entre los hermanos, entre Esaú y Jacob. Y hubo tantas diferencias, tantos altercados, que aún vemos en Génesis que Esaú quería matar a su hermano Jacob. ¿Se acuerdan la historia, verdad? De cómo Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. ¿Se acuerdan? Por una maruchan, ¿verdad? Una maruchan, ha de haber sido de camarón o no sé por qué, era roja, ¿verdad? Se la vendió a Jacob y Jacob lo engañó, ¿se acuerdan? A su padre. Es terrible y Esaú lo quiere matar. Tanto que su madre le dice, vete, vete, te va a matar tu hermano. Y lo manda, ¿verdad? Con su tía. Bueno, pasando 400 años después, los descendientes de ellos, las 12 tribus de Israel, salen de Egipto. Salen de Egipto liderados por Moisés. Los edomitas, que estaban en otra sección de ahí en el Medio Oriente, los edomitas, los hijos descendientes de Saúl, no los dejaron pasar por su territorio. Tuvieron que dar la vuelta. Bueno, Israel llega a Canaán, está en la tierra prometida, y de todas maneras los edomitas siguieron peleando contra ellos. Pero lo peor sucedió en el año 586 a.C. Babilonia conquistó a Israel, conquistó al pueblo de Dios y se lo llevó cautivo. Pero durante esa guerra, los edomitas se aprovecharon, y leemos en Abdías, versículo 11, lo que pasó. Durante esa guerra, cuando los de Babilonia están luchando, batallando, conquistando a los de Israel para llevárselos. Y fíjense lo que pasó, el versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Está hablando de los edomitas. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces, esto era el colmo. Cuando los israelitas estaban tratando de huir, de escapar del ejército de Nabucodonosor, los edomitas los atraparon y mataron ancianos, mataron a adultos, jóvenes y bebés también. Por eso son tan horribles los últimos versículos del Salmo 137, esa oración imprecatoria. Se refiere a esto. Y de esto se trata este libro. La primera parte que leímos en el servicio es la profecía del castigo que merecen los edomitas por haberse alegrado de la destrucción del pueblo de Dios. La segunda parte que leímos ya en el sermón profetiza de la salvación y restauración del pueblo de Dios. Ahora, en estos sermones generales no estamos estudiando las profecías versículo por versículo, pero estamos escogiendo versículos claves. Y el versículo clave está en el versículo 17. Abdías, el versículo 17. Y por cierto, si quieren memorizarse un libro de cada libro de la Biblia, de Abdías, yo escogería este versículo. El versículo 17 nos dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y las tres frases del versículo serán los tres puntos principales del sermón. Primer punto, más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Segundo punto, y será santo. Y tercer punto, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La primera frase del versículo, el primer punto principal dice, mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Ahora, para entender esta frase, hay que explicar qué significa esto de monte Sion. ¿A qué se refiere esta expresión de monte Sion? Se encuentra unas 150 veces en la Biblia. Hay que saber qué significa, si somos buenos cristianos. ¿Qué significa monte Sion? Bueno, monte Sion es el monte principal de Jerusalén. En ese tiempo, la capital de Israel. Entonces, cuando la gente decía monte Sion, la asociaban con Jerusalén. Así como Hermosillo es el cerro de la campana. El Monterrey es el cerro de la silla. Bueno, monte Sion era Jerusalén, la capital de Israel. Se refiere entonces a Jerusalén, a Israel y por ende al pueblo de Dios. También hay que aclarar aquí a qué se refiere la palabra remanente. Mas en el monte de Sion habrá un remanente. Mas en el monte de Sion habrá un remanente. El diccionario dice que remanente es lo que queda, lo que sobra. Te tomas una Coca-Cola bien fría y se antoja, ¿verdad?, en estos días de calor, y te la tomas casi toda y dejas un poquito. Ese es el remanente. Ahora, en la Biblia, remanente se refiere a los que son reservados, a los que son guardados de alguna destrucción. En otras palabras, se trata de las personas que Dios escogió, ese grupo que Dios escogió para que no fueran destruidos. Vamos a ver Romanos 9 aquí, y versículo 27 nos va a ayudar a entender esta palabra. El apóstol Pablo usa esta expresión a enseñarnos sobre la elección de Dios. Romanos 9 y versículo 27. Romanos 9 y versículo 27. Ustedes pueden leer este gran capítulo muy profundo. Y nos dice el versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y es en este capítulo de la elección de Dios que usa esta expresión el apóstol Pablo, y sigue él en el capítulo 10, el capítulo 11, y nos dice en el versículo 5, Romanos 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, de eso se trata esta expresión. Un grupo de personas que Dios escoge por pura gracia, para que no sean destruidos, para que sean salvos. Y tomando en cuenta entonces el contexto de nuestro libro de la profecía de Abdías, esta frase nos enseña que viene un día de destrucción, viene un día de castigo para todas las naciones, como dice en el versículo 15. Pero Dios en su gracia ha escogido un grupo para que sea salvo. Ahora, ¿salvo de qué? ¿Salvo de los de Babilonia? ¿Salvos de los asirios? ¿Salvos de qué? ¿A qué se refiere esta profecía? Bueno, es salvo del castigo del día del Señor. Salvo de la ira de Dios por los pecados que habían cometido contra Él. De eso se trata la Biblia, ¿verdad? No es salvo de nuestros enemigos en la escuela, salvo de los enemigos en la colonia, pero es salvo de nuestros pecados. No es salvo de los problemas económicos o salvo de los problemas de salud, pero es salvo de nuestros pecados. Vean, por ejemplo, el Salmo 85. Aquí está muy claro y usan las expresiones que tienen que ver con nuestra profecía. Salmo 85, el versículo 1. Salmo 85, el versículo 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. ¿De qué se trata de ser salvos en nuestro texto? ¿De qué se trata esto de volver la cautividad? Se trata de ser perdonados. Que Dios nos salve de la ira, del juicio, a causa del pecado. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas en el 2017? La frase dice, más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Bueno, en primer lugar, podemos decir que es una gran bendición ser parte del remanente. ¡Qué gran bendición ser parte del pueblo escogido de Dios! El salmista entendió esto y canta, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Entendiendo esto, que Dios elige, que Dios escoge a ciertas personas, nos va a llevar a adorarlo con muchísima gratitud. Nos va a motivar a saber, nuestra salvación, a lo último, no depende de nosotros. Que Dios nos perdone, no depende de nuestro esfuerzo, depende de la misericordia de Dios. O como dice Pablo en Romanos 9 precisamente, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esta verdad te va a llevar a comprender, la salvación es algo totalmente de Dios entonces. No depende de nosotros, depende de Dios, es algo fuera de nosotros. Escucha bien aquí, por favor. Ojalá que nadie me malentienda. Yo no voy a ser salvo por mi decisión. Yo no voy a ser salvo porque hice una oración. Yo no voy a ser salvo por mi bautismo. Yo no voy a ser salvo por mi fe. Yo no voy a ser salvo por mi arrepentimiento. A lo último, voy a ser salvo porque Dios me escogió. Aprende esto y te va a salvar de muchas depresiones espirituales. Porque cuando luches con las dudas, ¿tendré suficiente fe para que Dios me reciba? ¿Tendré suficiente arrepentimiento? ¿Por qué yo no lloro como la hermana? ¿Por qué? Y si no me bautizó de verdad y no me hundió el hermano lo suficiente en el agua y a lo mejor no sirvió para nada ese bautismo. ¿Y si Dios no me recibe? Acuérdate de la promesa, el remanente será salvo. Los escogidos de Dios serán salvos. ¿Por qué? Porque Dios los escogió. Y nos da mucha seguridad. Porque en mis fallas, en mis debilidades, en mi falta de fe, eso no puede frustrar los propósitos de la elección de Dios. Si Dios me escogió para ser parte del remanente y voy a ser salvo, entonces me va a dar la suficiente fe. Me va a dar el arrepentimiento, me va a conceder el arrepentimiento, como dice el libro de los Hechos. Me va el don de la fe, como dice en el libro de Efesios. Me va a las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Esto me va a dar mucha paz, mucha calma, saber que no depende de mí, depende de lo último de Dios. Para morir en paz y vivir en paz, con calma, con el descanso del alma del que hablábamos en esta mañana, ¿verdad? ¿Cree tú en que hay un remanente que será salvo? Ahora, en segundo lugar, podemos aplicar esta enseñanza considerando la gran salvación del pueblo escogido de Dios. La salvación de Dios aquí incluye el perdón de pecados. Todos los pecados. Incluye la salvación de la ira venidera. No seremos castigados de las mentiras que dijimos de niños. No seremos castigados de ninguna rebelión. No seremos castigados, no seremos condenados por todas esas cosas feas que hicimos como jóvenes. No seremos castigados, no seremos condenados por la gula, la borrachera, las envidias, las cuales hemos hablado en domingos pasados. Seremos salvos de todo eso. No seremos culpados al final. Y el miércoles estábamos hablando de esto, ¿verdad? Es difícil de explicar. Es hasta que estemos en el cielo que le vamos a dar gracias de verdad, porque nos ha perdonado todo. Nos ha salvado del infierno eterno. Y vamos a reconocer la gran salvación de Dios al llevarnos al cielo, a estar con Dios.
¡Qué glorioso será! ¡Qué feo será! ¡Qué horrible será! Vamos a reconocer la ira de Dios para con los que no creyeron en el Evangelio. Pero ¡qué glorioso va a ser! Que reconocer que Dios nos escogió y somos salvos por pura fe, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y vamos a disfrutar la comunión con Dios por toda la eternidad, porque Él nos salvó. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el contexto precisamente de Romanos 5, si tienen sus Biblias. Romanos capítulo 5. Ustedes conocen el versículo 8, pero vean el contexto, vean los versículos anteriores, vean los versículos después. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Voy a comenzar en el versículo 6, Romanos 8, 6. Romanos 5, 6. Me equivoqué, Romanos 5, 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. De eso se trata esto, hermanos. El monte de Sion. Habrá un remanente que se salve de la ira de Dios. Se salve de la culpa, de la condenación, de todos los pecados. Ahora, a lo mejor usted es muy inteligente y está pensando, Paco, ¿cómo sé que soy parte del remanente? ¿Cómo sé yo si soy escogido? Si tú dices, es Dios quien escoge, si tú dices que no depende de mí, entonces, ¿cómo sé yo que Dios me escogió? Si yo no puedo hacer nada para que Dios me escoja, si es parte de Dios en la eternidad, entonces, ¿cómo soy yo que Dios me escogió? Bueno, eres salvo, eres salva. El versículo nos dice, más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Los que son del remanente son salvos. Entonces, eres salva. ¿Eres salvo? Esa es la pregunta entonces. La enseñanza es muy clara. El remanente, los escogidos de Dios son salvos. Entonces, ¿te has arrepentido? ¿Estás creyendo en Cristo como el Salvador, como el mediador entre Dios y los hombres? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees las promesas del Evangelio? ¿Eres cristiano? Si es así, entonces tú puedes saber si Dios te eligió, puesto aquí dice, los escogidos son salvos. Pero además, vean la siguiente frase de nuestro texto. Más en el monte de Sion, Abdías 17. Más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, punto y coma. ¿Y será qué? Santo. Entonces, ¿sabes que eres escogido? ¿Sabes que eres parte del remanente? Si eres santo. La enseñanza está muy, pero muy clara. Los del remanente, los escogidos, son salvos, son santos. Y no que seas Judas, San Judas Tadeo. No que seas San Martín de Porras. No sé, porque yo siempre me acuerdo cuando hablo de santos y san, me acuerdo de la cajita del arroz, ¿verdad? De San Martín de Porras. No sé si todavía la venden. En mi tierna niñez. Vendían esas cajitas, ¿verdad?, de arroz de San Martín de Porras. Bueno, no se trata de eso. No se trata de que eres un santo así. Ni se trata que es un santurrón estricto legalista. No se trata de eso. Pero que estás progresando en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo sabes que eres escogido? Checa si eres salvo. Checa en tu vida diaria. ¿Estás transformándote a las virtudes de Cristo?
Hay cambios en tu vida. Hay cambios en tu vida. Eres más paciente. Eres más compasivo. Perdonas más. Controlas más tu boca. Y aquí, amigos, noten el orden. Primero somos salvos, luego somos santos. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo. Primero salvo y luego santo. Las religiones del mundo cambian el orden. Quieren ser santos para ser salvos. Quieren ser buenos, quieren cambiar para ser salvos. Pero el orden de la Biblia, el orden aquí es, Dios por su gracia nos elige, nos salva y luego nos santifica. No será este tu problema y tu frustración. Tú quieres ser bueno, quieres desdejar tu vicio, quieres vencer las tentaciones que tienes para poder ser salvo. No, amigo. Ven a Cristo primero para ser salvo. Tal como eres de pecador, sin más confianza que su amor, como dice el himno. Cree en Cristo, cree en el Cristo de la Biblia, aférrate a sus promesas y Él te va a ayudar a ser bueno. Él te va a ayudar a ser santo. Él te va a ayudar a cambiar. Primero salvo y luego santo. Y noten también que el versículo nos enseña que Dios nos hace parte del remanente para que seamos santos. Aquí unimos las dos cosas. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo. ¿Por qué nos hace Dios parte del remanente? Porque Dios nos escoge para que seamos santos. Es como Efesios, es lo mismo en el Nuevo Testamento, Efesios 1:3, a lo mejor ustedes se lo saben de memoria. Creo que ya nos memorizamos este pasaje hace algunos años. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Somos parte del remanente. Nos salva. ¿Para qué? Para que seamos felices, ricos. No, para que seamos santos. Ese es el propósito de Dios. Dios nos escoge para cambiarnos, moldearnos, por así decirnos, a las virtudes de su Hijo. Ahora, lo que quiero recalcar, y ojalá que digan gloria a Dios también aquí. Lo que quiero recalcar aquí es que esta es una promesa. Esta es una promesa. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo. El remanente será salvo. El remanente será santo. Esta promesa nos debe motivar mucho en la lucha que tenemos contra esos pecados que batallan contra el alma. Esos deseos carnales, como decíamos, como dice San Pedro, ¿verdad? Que batallan contra el alma. En esa lucha contra los pecados y los pensamientos que nos asedian, en esas dudas. ¿Cómo es posible que yo esté luchando con esto? Llevo 20 años en la cristiandad y todavía sigo haciendo esto. ¿No soy cristiana? ¿No soy cristiano? ¿Por qué tengo estas dudas? ¿Por qué tengo estos pensamientos? La promesa es y será santo. Es una promesa de Dios que no miente. Entonces se cumplirá lo que la ley no podía hacer. El Espíritu Santo lo hace en nuestras vidas. Por eso el pecado no nos dominará al final. El pecado no se enseñará de nosotros. Estamos bajo la gracia de este versículo. Seremos santos. Oye, Paco, pero yo no soy. Entonces, checa si eres salvo. Oye, Paco, yo creo que sí soy salvo, pero no soy santo. Eso es imposible. Si eres salvo, Dios te está santificando. ¿No te duele tu conciencia cuando ves algo en el internet que no debiste de haber visto? ¿No hay algo allí en tu corazón, en tu mente espiritual, en tu mente cristiana que te dice, confiésalo y te sientes muy mal?
¿No ha habido cambios en tu vida? Antes se te salían las malas palabras como agua, pero ahora tu lenguaje es diferente. ¿No te vistes diferente? ¿No hablas diferente? ¿No tienes otras actitudes? Tal vez tú no ves esos cambios como... Hay personas, ¿verdad?, que hace 20 años que no veía y ya no son niños, ya son jóvenes. Y ellos no se dan cuenta de los cambios de día a día, pero ahora yo los puedo ver. John tiene barba, ¿verdad? De acuerdo a algunos de ustedes. Ahora que soy abuelito ya puedo decir, ¿verdad? Cuando eran bebés. Yo los cargué, pero ahora están grandes. Pero no hay en nosotros un mecanismo que nos permite ver día a día que estamos creciendo. De repente ya estamos grandes. No lo puedo creer que yo tenga 54 años, ¿verdad? No puedo creerlo. Y en los cristianos también así pasa. No lo vemos, no lo notamos. Pero ahí vamos, poco a poco creciendo, en la buena voluntad de Dios. Él nos santifica, Él nos cambia. Y lo más glorioso, por supuesto, es que al final de seguro seremos santos a la perfección. Cuando lleguemos al cielo y le veamos a Él, seremos como Él es. Y entonces sí, ninguna tentación, ningún pecado, ninguna duda. Seremos santos como el Señor es santo. La última frase de nuestro texto nos dice, Abdías, versículo 17, Abdías 1, 17, mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob es la casa de Israel. A Jacob Dios le cambió el nombre a Israel, es lo mismo. La frase, por supuesto, se refiere al pueblo de Dios, no a una casa, pero al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Y esta frase claramente nos enseña que Dios restaura a su pueblo lo que perdió. Y lo podemos aplicar a Israel, aún en Israel en el sentido político. Ellos regresaron de Babilonia, sucedió después del cautiverio. Algunos de ustedes recordarán, no voy a decir nombres porque ya son más mayores que yo, ¿verdad? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes que saben la historia, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una junta de las Naciones Unidas y se le devolvió a Israel su territorio, un territorio que no habían tenido desde el año 70 después de Cristo. Andaban vagando de nación en nación y había israelitas por todas partes del mundo, pero Dios recuperó sus posesiones, los hizo que volvieran a Israel y tienen un territorio hoy en día. Todas las promesas de Dios se cumplen. Pero la aplicación principal es para el Israel de Dios, como dice el apóstol Pablo, así nos llama a los cristianos, el Israel de Dios. Nosotros recuperaremos todo lo que perdimos a causa del pecado. Todo. Recuperaremos todas las bendiciones del paraíso que perdimos en Adán. Y aún más nos va a dar. Aún más. Y también específicamente, personalmente. Si usted sufre pérdidas por la causa de Cristo, ¿usted va a recuperar esto? Si usted pierde familiares, pierde amigos, ¿usted va a recuperar esto? Aquí podemos apuntar Mateo capítulo 19. Nos dice y nos promete nuestro Señor Jesucristo en el versículo 28, Mateo 19, 28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Gran versículo para aprender de Abdías. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de otros versículos de este breve libro de Abdías. Versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 y versículo 4 dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Se lo dijo a Edom, se lo dijo a Esaú, te lo dice a ti si eres un orgulloso, si eres soberbio, si eres un altanero. Esta es una exhortación clara. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuidado de pensar que Dios no puede contra ti. Cuidado de pensar que Dios no te puede alcanzar. Cuidado de pensar en tu orgullo, Dios no me va a castigar, no me va a pasar nada. Cuidado de ser elitista, como fueron los de Edom. Y en vez de ayudar a sus hermanos, ayudaron en su destrucción. Cuidado de ser egoístas, soberbios, de pensar, yo estoy bien, todos los demás están mal, Dios está mal también. Eso es pura soberbia, eso es puro orgullo. Cuidado. Número 2. No te sorprendas que parece que los malos prosperan y no les pasa nada. Los israelitas han de haber estado muy confundidos, muy frustrados ante la prosperidad de Edom. ¿Cómo es posible que les vaya bien a los hijos de Esaú? ¿Cómo es posible que les vaya tan bien a los de Edom? Pero al final, ¿qué pasó? Destrucción. No tengas envidia de tus amigos que no creen y les va muy bien en los exámenes, o tienen más dinero, más familia, todo va muy bien, y son malos, y tú sabes, van prosperando. ¿Cómo es posible? Les recomiendo que lean el Salmo 71 esta tarde. Se los dejo de tarea. Les voy a dejar otra tarea, pero esta es una tarea. Lean el Salmo 71 y está escribiendo ahí el salmista, muy sincero, muy honesto. Tal vez me equivoco, vale más que cheque. Mi memoria me dice que es el Salmo 73, no es el Salmo 71. Pero vamos a ver, es el Salmo 73. Sí, es el Salmo 73. De repente me acordé porque tengo una manera de recordar este Salmo. Muy fácil, Paco. 37, si lo volteas, es 73. Y el 37 y el 73 hablan de lo mismo. Bueno, la tarea es, lean el Salmo 73. Un hombre muy sincero, muy honesto, dice, yo casi caía, casi me resbalaba. Tenía envidia de los que no son cristianos, me iba muy mal a mí, ¿cómo es posible? Y, bueno, ustedes lean, se los dejo de tarea. La lección aquí de Abdías es, los israelitas han de haber estado muy frustrados porque les iba bien a los de Edom, pero al final fueron castigados y destruidos. Número 3. No te alegres cuando otros caen. No te alegres cuando otros sufren. En el versículo 12, en nuestra profecía dice así: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. Es como Proverbios, el capítulo 24. Salomón nos aconseja, Proverbios capítulo 24 y el versículo 17: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No nos burlemos, hermanos, cuando otros hermanos caen en pecados. En vez de chismear, en vez de criticarlos, hay que orar por ellos, hay que tener compasión de ellos. En los círculos de los pastores, a veces se menciona a un pastor que cayó. Y fíjate lo que pasó. ¿Sabes qué hizo? Nos debe dar mucha tristeza. Es terrible. Y cuando la hermana divorcia, ¡ay, viene otra vez! ¿Sabes qué hizo la hermana divorcia esta semana? ¿Verás qué ocurrente? ¿Verás? No. Orar, tener compasión. En penúltimo, en último lugar, no te olvides del final. No te olvides de lo que pasará al final. Versículo 15, Abdías nos dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Si no eres cristiano, arrepiéntete. Te ruego, reconcíliate con Dios. Alístate para el día del Señor. Amigo, amiga, no vas a vivir para siempre. No vas a vivir para siempre. Te vas a morir. Y como decía en esta mañana, al final, cuando estemos en el día del juicio, tú no vas a poder decir, el pastor de la iglesia nunca me dijo que esto iba a pasar. Te digo otra vez, va a haber un día final. Tu conciencia lo sabe muy bien. Hay un día del juicio. Te vas a morir. Tienes que estar listo para ese día. Arrepiéntete ya. Como dice otro profeta menor, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y tú como cristiano, motívate, que ahí viene un final. Para el cristiano, el final es cuando veremos a Dios, cuando se acabarán todas las dudas. Para el cristiano, el día del juicio no lo tememos, porque sabemos que hemos sido perdonados de todos los pecados. Al final, en el día del juicio, vamos a ver, como dice el último versículo, la última frase, y el reino será de Jehová. Se hará justicia. El reino de Cristo se manifestará en toda su majestad y en toda su gloria. Entonces nos vamos a dar cuenta, valió la pena ser cristianos. Valió la pena creer en Cristo. La otra tarea, lean Abdías. Este mes lean Abdías. 21 versículos. Lean Abdías. No lo vamos a quitar de la Biblia. Todo lo contrario, vamos a anotar, estos profetas menores tienen mucho que enseñarnos por algo que Dios lo puso ahí. Oremos al Señor. Su hermano Orlando Gómez, si es tan amable, dirigirnos en oración.